de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Papa Francisco pasa su cuarto día de ingreso en el Hospital Gemelli de Roma para recuperarse de la bronquitis que arrastra. El pontífice sigue descansando bien y ha dedicado la mañana a realizar algunas de sus rutinas diarias. Eva Fernández.
Aunque las noticias que van llegando sean escuetas, en una comunicación informal a los periodistas, el director de la Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, confirma que el pontífice continúa descansando bien por la noche, que ha desayunado, que ha leído algún periódico y que sigue recibiendo la terapia preestablecida, lo que implica que evoluciona según lo previsto. Grupos espontáneos de personas se acercan hasta el Hospital Gemelli y dirigen su mirada hasta la décima planta, donde Francisco se está curando de una infección en las vías respiratorias. Hoy se espera una actualización sobre los posibles días de hospitalización, pues su agenda estaba anulada solo hasta hoy lunes.
Y semana complicada la que se presenta para el Gobierno y para el PSOE. Se cumple un año del caso Koldo, el fiscal general del Estado comparecerá mañana martes en el Senado y la Asamblea de Madrid ha citado el miércoles a Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el máster de su mujer Begoña Gómez, Maribel Sánchez.
Sin olvidar que Ábalos acudirá a los tribunales como imputado y Koldo está citado para una prueba caligráfica en el caso que lleva su nombre y que se descubrió ahora hace un año. Es un suma y sigue de casos de corrupción de los que los populares no creen que Sánchez se pueda escabullir mucho más tiempo, aunque logre esquivar la cita del miércoles con la Comisión Begoña en la Asamblea madrileña. El que no podrá evitar su comparecencia en el Senado es el fiscal general y en la dirección del PP prometen a COPE una batería de preguntas que aclaren si actuó con instrucciones directas de Moncloa para atacar a la pareja de la presidenta Ayuso, algo que niegan tajantemente desde el PSOE, lo atribuyen a bulos lanzados desde la oposición y confían en que se cierren todos estos casos más pronto que tarde.
Y contamos que casi 7 de cada 10 personas que fuman a diario se han planteado dejar de fumar y 4 de cada 10 lo intentan. A estos fumadores habituales van dirigidos los fármacos antitabaco que desde hace 5 años financia el Ministerio de Sanidad y que tienen un alto grado de éxito. Las sociedades científicas piden que se extienda su prescripción. Carmen Lavallén.
A 8 de cada 10 fumadores la sanidad no les paga los tratamientos para dejar de fumar por no consumir más de 10 cigarrillos al día ni tener un alto nivel de adicción. Desde la sociedad española de médicos de atención primaria piden que se extienda el apoyo público para dejar de fumar porque lo consideran una inversión. Raúl de Simón coordina el grupo de trabajo de tabaquismo.
El 80% de los fumadores no llega a estos niveles de dependencia. También financia un solo intento al año cuando lo habitual es que los fumadores necesiten 2-3 intentos para el abandono total.
En torno a 4 de cada 10 jóvenes han intentado dejar de fumar. Los que más propensión tienen a hacerlo son curiosamente los que menos han fumado en el último año, según muestra el último informe estudios del Ministerio de Sanidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Comité Técnico de Árbitros ya espera al Real Madrid, Bruno Casar.
En media hora estaba previsto que llegue la Real Federación Española de Fútbol y a esas instalaciones del Comité Técnico de Árbitros, la comitiva del Real Madrid, que en principio, informa Javi Gómez, va a estar formada por José Luis del Valle, secretario de la Junta Directiva y firmante del último comunicado emitido por el Club Blanco, y José Ángel Sánchez, director general de esa Junta Directiva, para la escucha de los audios VAR correspondientes al polémico español Real Madrid de hace unas semanas. Mientras tanto, el Real Madrid, que puede perder la condición de líder en favor del Barça, que va a buscar esta noche ante el Rayo Vallecano la victoria que le permita colocarse en lo más alto casi 2 meses después. A la espera estamos de que el conjunto azulgrana comunique la convocatoria para el encuentro desde las 8:30. Lo vamos a contar en tiempo de juego y a partir de las 5 de la tarde fiesta por las calles de Málaga para la celebración del Unicaja de Málaga de esa Copa del Rey conquistada en el día de ayer ante el Real Madrid.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Cada vez hay menos estancos en España y cada vez hay menos fumadores. Se lo contábamos ahora mismo en el boletín. En la última década, el número de estancos con licencia ha caído un 3,2%. Y el porcentaje de fumadores diarios ha bajado un 9%, casi un 10%. Y un dato lleva al otro. Si hay menos clientes, hay menos negocio. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿De verdad están cerrando los estancos? ¿Cómo están cambiando los hábitos? ¿Qué piensas quienes siguen el negocio? Claro, queremos entenderlo. Para ello, mi compañera Bárbara Archilla está recorriendo ahora las calles de Madrid. Entiendo que está dentro de un estanco, ¿verdad, Bárbara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Sí, estoy aquí en uno de los estancos de esta gran ciudad de Madrid, que además Madrid es la única comunidad autónoma en la que el número de licencias para este tipo de locales se ha incrementado. Claro, en una ciudad como Madrid, Alberto, piensa que la venta de tabaco no es uniforme, depende mucho del barrio, de lo que hay alrededor, por ejemplo. Y esto, además, es que lo van a ver claro los oyentes, zonas donde hay más empresas concentradas, ¿no? Imagínate un barrio donde hay mucha empresa, de repente se da la circunstancia de que ha aumentado el teletrabajo. Es decir, que hay días de la semana donde los trabajadores están en su casa, no en ese barrio. Así que esos no van a comprar tabaco en ese día. Uh-huh. Los días que, por ejemplo, sí que trabajan, pues habrá un aumento significativo de compra de tabaco. No irán al estanco en cuestión de si les falta tabaco o no, sino si trabajan o no. Pero luego hay negocios de barrio de toda la vida, en zonas donde pues hay mucho bullicio, mucho comercio, y ahí pues se comprarán tabaco, porque oye, uno aprovecha, va al supermercado a por plátanos y de repente dice, ostras, me falta tabaco, pues voy a por él. Sí. Pero es que resulta que hay un informe Dades, que en su encuesta de alcohol y drogas en España 2024 corrobora todos esos datos que dabas y además evidencia que ha caído el consumo de tabaco. Ha caído y sigue siendo más frecuente entre hombres que en mujeres. La franja de edad oscila entre 45 y 54 años. Pero bueno, hay que tomarle el pulso a todo esto aquí en un estanco donde Eduardo Cagnerón, que es el encargado, seguro que me puede decir más o menos lo que ve en el día a día. Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, es la hora punta a las 12, has dicho.
Sí, más o menos, sí.
Oye, ¿ha bajado el consumo de tabaco? ¿Realmente tú qué estás viendo?
Sí, se ha notado, sobre todo al principio del año, porque es enero, febrero, sí se nota mucho la bajada. Y ahora que han sacado también las pastillas para ayudar y todo eso, pues la gente ya se incentiva más a intentar dejarlo y
claro,
y van tirando por ese camino.
Claro, es que además el ministerio, bueno, la subvenciona, ¿no? Subvenciona tratamientos para dejar de fumar. Le saludo, buenos días, muchísimas gracias por dejarnos entrar en su,
Días,
estanco. Nada. Tengo varias dudas. Bueno, la primera, si usted fuma.
Algo, sí, más o menos, sí. Yo estando en ese también dejarlo y soy deportista, pero también
está bien.
Lo intento hacerlo lo más saludable posible.
Entiendo. Claro, la pregunta iba por, claro, con menos fumadores entiendo que el modelo de negocio tendrá que incorporar otros productos, otros servicios. No sé si usted ya atiende a ese cambio en la demanda, ¿no?
Sí. Tanto vapers como lo que llaman snus, que son unos parches que se ponen en la boca, que lo demandan mucho las personas extranjeras. Uh-huh. Y luego ya el tabaco calentado.
Y es verdad que mientras España pierde estancos, Madrid ha sumado 43 nuevos, porque bueno, estamos haciendo una media, pero en función a la comunidad o la ciudad es distinto. ¿Usted entiende por qué se produce esto? ¿Por qué en Madrid sube, pero en el resto de España no?
Puede ser la demanda de los extranjeros que vienen, claro. Hay mucho turismo, porque los turismos también dependemos. En esta zona también tenemos mucho de turismo y son muy consumidores también.
Sí, déjeme
hacerle. Me contaba Alberto,
dime,
Alberto,
Bárbara,
me contaba Eduardo que, por ejemplo, en Colmenar Viejo, ¿verdad? Colmenarejo, el estanco, el estanquero, bueno, toda la vida está aguantando, pero lo tiene un poco más complicado allí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Por eso, el tema de que han dedicado a irse al médico, que le dieron receta en las pastillas, ya. Tampoco es que el teletrabajo, hay gente que trabaja por ahí cerca pero vive en otra, en otro territorio y pues ahí...
Tiene sentido.
Hay muchos...
Y una última pregunta, porque hablábamos de que cada vez los jóvenes fuman menos, que el grupo de edad con mayor consumo es el de 45, 54 años. ¿Usted nota que los jóvenes que entran ya no van a por tabaco y sí van a por los vapers, a por este snus, o sigue habiendo jóvenes que fuman?
Sí, correcto. Tiene variedad. Se termina. El tabaco ya es una cosa, ya se ha quedado como antigua, vamos a decirlo.
Claro.
Ya los jóvenes ya tiran por sus vapers, tabaco calentado o otro mercado.
Bueno, eso está bien. Don Eduardo, le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en su casa.
Nada, igualmente, gracias.
Bárbara, un abrazo, gracias.
Venga, hasta ahora.
Bueno, los incendios de Los Ángeles, que han devastado un territorio parecido o similar al que ocupa la ciudad de Barcelona. Es tremendo, se han puesto el foco informativo en varios frentes. Uno de ellos es la forma que tenemos de apagar incendios y la evolución tecnológica de ese procedimiento. Resulta que llevamos 70 años haciéndolo más o menos de la misma manera, con un helicóptero o con un avión que tiene una cisterna, un depósito, llena ese depósito, se acerca al foco, suelta ese agua y bueno, luego vuelve a recargar y eso se puede hacer durante una serie de veces. Y claro, a raíz de estos incendios el foco informativo se ha puesto en cuáles son las nuevas técnicas, cuál es la evolución tecnológica que está permitiendo o que nos va a permitir poder apagar o sofocar esos incendios de una forma más efectiva. Y le quería hablar de una posible solución, una tecnología con la que me he encontrado, que se llaman las esferas de hidrogel. Estos son, no se utiliza solo para esto, o no se va a utilizar solo para esto, sino para, habrá visto usted a niños jugando con bolitas que son así viscositas, pequeñas, y que cuando las tiras al agua aumentan su tamaño. Bueno, resulta que si dentro de una cisterna de un avión puedes meter estas bolitas con el agua, luego cuando se abre amplían su tamaño y son más efectivas a la hora de apagar el fuego. ¿Por qué? Uno de los problemas que tiene el agua cuando cae del avión es que cae y se dispersa y se evapora casi el 70% del agua antes de llegar a las llamas. Otro de las ventajas que tendría esta posible tecnología es que podría tener semillas dentro de esas bolas y nutrientes para que la reforestación empezase directamente pues desde ese punto, ¿no? Como esto todavía está en prueba, me gustaría hablar con Rafael Quiles, que es ingeniero técnico forestal, tiene más de 30 años de experiencia operativa, es director del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, y creo que va a ser interesante tener esta conversación con él. Don Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
¿Qué son exactamente estas esferas de hidrogel? No sé si ya se está implementando en algún tipo de pruebas en España. Yo leía que Portugal e Italia las están empezando a utilizar, pero ¿realmente esto supondría un cambio evolutivo, una evolución tecnológica importante dentro de o para paliar este problema?
Bueno, la utilización de los polímeros para absorber el agua y tener más rendimiento ya se utilizan tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, uh-huh, con otros nombres comerciales. Bien es cierto que la solución que plantean esta solución se basa en unas esferas que cogen el agua y crecen de tamaño. Deberíamos de verlo funcionar en un demo real, pues porque así a bote pronto se me ocurren diferentes problemas fundamentalmente relacionados tanto con la capacidad, fundamentalmente con la capacidad de carga que pueden tener los aviones, ¿no? Uh-huh. Un avión está limitado tanto fundamentalmente por peso y por volumen, quiero decir, claro. Lleva una carga máxima de pago, de combustible y de capacidad de agua que puede cargar, y luego lleva la posibilidad de mezclar aditivos, bien sean retardantes amónicos o espumas, ¿no? Uh-huh. Entonces, viendo la solución que plantean de tener una especie de silo o de alojamiento para estas esferas, que luego hay que tener un mezclador para luego llenarlas de agua, no me gustaría ver la solución en marcha, porque no creo que sea un problema, o sea, no creo que sea una solución tan buena para lo que es el fuego, ¿no?
Claro, pero sí adelantaba yo, por lo menos tenía entendido, por eso le hemos llamado a don Raúl, porque hay muchos expertos que señalaban, llevamos más de 70 años haciendo lo mismo, combatiendo el fuego de la misma manera, ¿no? Con los aviones que recogen el agua, pero sí, hablando con ustedes y con otras fuentes, hemos sabido que ya se utilizan otras cosas como son los geles, ¿no? Exactamente, ¿cuáles son las otras técnicas que pueden hacer que apaguemos más rápido los fuegos?
Bueno, también para apagar los fuegos lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de fuego nos enfrentamos, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de estos grandes incendios de los que vosotros luego os hacéis eco son incendios como los que decías de California, pues son un incendio que fundamentalmente es un incendio forestal que ha impactado en una zona urbana y donde ha destruido miles de casas, ¿no? Uh-huh. Es más que un incendio de árboles, es un incendio de viviendas, uh-huh, que tienen otras peculiaridades distintas a las que normalmente trabajamos en incendios forestales. Uh-huh. Entonces, la evolución ha sido grande, tanto en tecnología, sobre todo en conocimiento y sobre todo en predicción y en anticipación al evento que se pueda producir, a nivel de conocimiento y tecnología, ¿no? A nivel de medios materiales, pues sí que es cierto que los aviones se llevan utilizando en descargas prácticamente desde el año 56, como evolución de lo que iba viniendo o lo que se iba quedando ya, o las evoluciones a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el tema de lanzamiento de bombarderos. Y los helicópteros pues entraron ya mucho más tarde. De hecho, entran en torno a los años 80, entran con los depósitos de entrada, o sea, con las bolsas estas que se llamaban bivacket, ¿vale? Para hacer las descargas sobre el fuego. Entonces, la aeronave al final es una herramienta que nos permite llevar el agua de una forma muy más o menos ágil a zonas inaccesibles o de muy difícil acceso o muy muy penosas a la hora de llevarlo por medios terrestres, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay algunos avances, tanto a nivel de retardantes como de espumas. Sí que es cierto que están un poco paralizados en su evolución, pero hay otros productos como, por ejemplo, los polímeros. Nosotros estuvimos haciendo aquí en la Comunidad Valenciana en el año 2007 o 2009, no recuerdo exactamente el año, la aplicación con medios aéreos de este tipo de sustancias que nos permitían pues aumentar el rendimiento en la operación, pero luego tenían otra contrapartida, que es todos los problemas que tenían en los dispositivos de descarga de aeronaves, etcétera. O sea, no hay una solución sencilla, y esto de las esferas, aquí sí que se ha utilizado, sobre todo para hacer regeneración replantación de zonas afectadas por incendios, que tampoco es siempre necesaria, porque, por ejemplo, en el Mediterráneo las especies están muy adaptadas al paso del fuego, a su severidad e intensidad, y eso, claro, pues a lo mejor en muchos sitios es incluso contraproducente, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, a nivel tecnológico, fundamentalmente están todos los métodos tecnológicos de posicionamiento que nos permiten seguir el combate, la evaluación del análisis del riesgo, cómo se nos va, no el peligro que se produzca en el incendio, sino cómo nos va a afectar a vidas, bienes, infraestructuras, claro. Y esas son las líneas principales de avance que tenemos en España. Albergamos un gran conocimiento desgraciadamente, por el problema que tenemos, de este tipo de operaciones, y para los grandes incendios pues necesitamos hacer grandes acciones de fundamentalmente por la noche, con trabajo en contrafuegos y con maquinaria pesada.
Don Raúl, le agradezco enormemente su tiempo, ha sido una conversación muy muy interesante, y bueno, esperemos ver esos avances que nos permitan sofocar y apagar antes los fuegos. 500 kilómetros cuadrados ardieron este año en España. Le agradezco enormemente su tiempo, don Raúl.
Muy bien. Gracias, Alberto.
Y le hablo de más cosas, entre otras, de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. Hay una nueva ley que va a obligar a supermercados, a restaurantes, a una serie de prácticas que nos permitan tirar menos comida, porque es que se estima que cada español tira 30 kilos de comida al año. Estos son unos 300, 400 euros más o menos en dinero, de basura, no es poco dinero. Le cuento qué se pretende hacer y cuáles son las consecuencias enseguida, en un momento.
COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto es prime, esto no sé qué, es prime, esta camiseta es prime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente, que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Confusión y mucho despiste también entre los viajeros en estas primeras horas del inicio de las obras del nuevo intercambiador de Conde de Casal, que va a dar servicio a 65.000 viajeros al día cuando entre en funcionamiento en el primer semestre de 2027. Además, va a permitir también la futura conexión de la línea 11 de metro con la línea 6 en ese punto de la capital. Unos trabajos que han comenzado a las 6 de la mañana de este lunes y que están afectando a las cabeceras de 18 líneas interurbanas y también a 4 autobuses de la MT que cambian de ubicación. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para explicar cómo está la situación en estos momentos y también todos los detalles de estos cambios por si te tienes que mover por esta zona. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es lunes ya 17 de febrero, un día que, bueno, habrás comprobado si has salido a la calle, viene con nubes y claros en el cielo, pero con máximas además también un poquito más bajas que las que hemos tenido durante este fin de semana, pero aún así vamos a llegar a los 17 grados de máxima. De momento tenemos ya 10 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 21, nos vamos a acercar enseguida a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues momento tranquilo en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a recomendar que moderen la velocidad. Y es que los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en la 6 de las Rozas, por lo que les pedimos que aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Puertas abiertas, sábado 8 de marzo. San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La vida breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Del 7 al 23 de febrero llegan las Jornadas de la Angula a Grupo Hotel. Podrás disfrutar de este exquisito manjar a un precio inigualable, con un 40% de descuento. A 99 euros la ración y a 54,50 euros la media ración. Te las preparamos a la bilbaína, en ensalada con emulsión de ajo, aceite y limón o con huevos camperos y patatas fritas al momento. Elige tu restaurante favorito y reserva ya en grupohotel.net. Grupo Hotel. Mantenemos viva la tradición.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro.
ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Ara no me preocupa nada, con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yeah. You look so happy walking down the street, don't you, babe? Did you fall?
Pues está siendo una mañana complicada para los viajeros de la zona de Conde de Casal en este primer día de los trabajos para construir el nuevo intercambiador que va a dar servicio a 24 líneas de autobuses y 16 interurbanos. Muchos de estos viajeros, sobre todo especialmente en esta a primera hora de este lunes, bueno, pues no sabían dónde se encontraba la cabecera de su autobús, y es que hasta 18 líneas interurbanas se están viendo afectadas y también 4 de la MT. David Casado está justo en este intercambiador. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Dónde te encuentras exactamente? Ya imagino que hay más tranquilidad, ¿no?, a esta hora.
Sí, estoy justo donde se ubicaba la antigua parada 4539. Aquí pues llegaban líneas como la 63, la 143 o el 145, pero muy cerca de donde estoy están todavía las marquesinas, donde paran muchos, o paraban, mejor dicho, muchos autobuses interurbanos que conectaban puntos como Rivas va hacia Madrid, Arganda del Rey o Chinchón con la capital. Precisamente, como decías, Mónica, hemos visto bastante desconcierto entre los usuarios del transporte, en especial con los interurbanos. Veíamos imágenes de lo que hasta ahora era cotidiano, que era esperar a que tu autobús, como el 332, llegase, pero algunos veían que después de esperar un rato, vamos, ni llegaban ni tenían pensado. Ese ha sido lo que le ha pasado a Ángel.
Todos los fines de semana. Lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de mi nieta, que viven allí, y a ver cómo me voy. Me tengo que ir en un helicóptero o algo. Y es que no sé ni dónde paran, porque si dónde paran me voy ya...
Claro, un poco sorpresa, ¿no? Todo.
Claro, es que no hay ningún tipo de información que diga dónde paran ni nada.
Son 65.000 los usuarios que utilizaban habitualmente estas paradas, por lo que algunos estaban un poco perdidos. Según ha ido avanzando la mañana, ya vemos pues que el número de viajeros pues no es tan grande. Incluso aquí hay miembros de la MT que están orientando a las personas que lo necesitan, aunque de momento no hemos visto a ninguno de autobús interurbano que estén por aquí.
Y hay cambios importantes de cara a mañana también, David.
Eso es. Hoy los principales que hemos tenido han sido los relacionados con los autobuses, la línea de la MT, que han cambiado de parada, pero han sido reubicadas por esta zona, por el barrio. Otros sí que lo van a notar más, las líneas interurbanas. Ahora Méndez Álvaro, Pavones, Sierra de Guadalupe y Atocha van a absorber todas estas líneas. También el tráfico. Mañana está previsto que se produzcan algunas retenciones, ya que se va a cerrar uno de los carriles de entrada a Madrid, desde la A3, y se va a estrechar el de salida. Estos primeros meses van a ser duros, Mónica, pero todos estos trabajos tienen el mismo objetivo, que en 2027 vea la luz el intercambiador de transportes de Conde de Casal.
Claro que sí, por eso se recomienda el uso del transporte público, especialmente el metro. Se refuerzan las líneas 1 y 9. Gracias, David.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir, y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
No es lo mismo dormir a tu bebé con una canción de cuna que con una canción de tuna. Un par de letras lo cambian todo. Como picar unos snacks o unos snacks. Buenísimos, horneados y con ingredientes naturales. Es rico, es bueno, snacks.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero.
En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
10 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital en este lunes ya 17 de febrero. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
...30 kilos de comida es la cantidad media que tira usted a la basura, todo, bueno, usted, yo y todo el que nos está escuchando. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha estimado que en España se desperdiciaron 1.214 millones... de kilos barra litros de alimentos y bebidas en 2023. Es mucho, ¿eh? Hay una nueva ley, la Ley de Prevención de Pérdidas y de Desperdicio Alimentario, que hace unos días entró en vigor, es de 2025, de enero, y afecta a todos los establecimientos que gestionan alimentos, supermercados, tiendas, agricultores, restaurantes. Entre las distintas medidas, pues bueno, ofrecer a los clientes la opción de llevarse lo que nos han comido en un envase reutilizable o reciclable, esto para los restaurantes, hacer un plan de prevención del desperdicio, que aquí es donde me quiero detener un momento, tener acuerdos con entidades sociales, bancos de alimentos, para donar los productos que no se han consumido. Hay que establecer también una jerarquía de reparto de esa comida que sobra, pero hay muchos detalles sobre los que me gustaría hablar con don Álvaro Carrillo de Albornoz, que es director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Tengo muchas dudas. Sí. Las primeras, en este... pensando en un hotel, en un restaurante, en un supermercado incluso, cuando se habla de hacer un plan de prevención del desperdicio, ¿qué tipo de ítems tiene que cumplir ese plan para que respete esta nueva norma? Porque es bastante general esto de decir, haz un plan de prevención del desperdicio.
No, y es bueno que sea general porque eso permite a los hoteleros tener flexibilidad y adaptarse a los casos concretos, que a lo mejor en una gran cadena esto es sencillo porque están muy acostumbrados a hacer estas planificaciones, pero un hotel independiente tiene que ser algo mucho más concreto y pegado a lo que quiere el terreno. Pero lo primero es saber de lo que estamos hablando y medir. Y yo creo que es uno de los buenos puntos que va a incentivar esta norma, es que vamos a medir no solamente lo que queremos comprar y servir a los clientes, sino también los residuos. Y medir la cantidad de residuos es algo que hasta ahora se hacía pocas veces, pero que gracias a la ley y gracias a la tecnología va a ser factible.
Está muy bien. Hay una duda que me gustaría preguntarle sobre los supermercados, y es que, y se ha dicho mucho, o sea, bueno, en redes sociales ha habido muchos vídeos y muchas noticias relacionadas con esto, que en los, y desde hace tiempo, que en las basuras, en los basureros de los supermercados se encuentra comida en un estado óptimo o muy cercano a su fecha de caducidad, pero que no se puede consumir. Entiendo que porque la regulación sanitaria era muy estricta para la donación de alimentos hasta ahora, ¿no?
Sí, no es que fuese estricta, sino que es la que nos habíamos dado. Lo que se está haciendo ahora es plantear alternativas a coger un producto que ya no se puede distribuir al cliente a un precio y ver qué otras salidas hay, y no es o es apto o no es apto para el consumo, sino que puede tener una salida, y esa salida está bien priorizada en la ley. Lo primero es para el consumo humano a través de donación o la redistribución, y luego ver si se puede reutilizar dentro del propio hotel o si no terminar para que sea un alimento de animal o para fabricación de piensos o de compost. Entonces, damos una segunda vida a los productos y ya no es todo pasa o no pasa, blanco o negro, sino que podemos tener una utilización, y aquí entramos dentro del concepto de la economía circular.
Me gustaría hablar de economía, porque decía al principio que más o menos se estima que son unos 200, 300, depende de la calidad de los productos que compre, pero entre 200 y 400 euros de dinero que cada español tira a la basura. Y bueno, si lo extrapolamos a un hotel, pues entiendo que es mucho más dinero. Pero claro, el ahorro después de una estrategia de prevención de tirar alimentos es mayor que el coste que te supone implementar esta ley, pues por el tipo de envases que tengas que tener en el hotel o el tipo de compras que se tengan que hacer.
Sí, los números salen y salen desde dos puntos de vista. Uno, por lo que me decías, el ahorro concreto de me ahorro más que por las medidas que tengo que implantar en la ley, la tecnología que tengo que implantar en el hotel para conseguir estos ahorros. Y sí, los datos es que sí, hemos hecho un par de proyectos piloto en la cadena Garden, en la cadena Magic, en Baleares y en Comunidad Valenciana, y el ahorro es del en torno al 30% de los desperdicios. Wow. Y en muy poco tiempo, porque como no se hacía nada antes,
bueno,
en 6 meses, 8 meses, ahorras un 30%.
Qué bueno. ¿Y qué sale más rentable?
No solamente de números, pero si luego todo esto se lo cuentas al cliente, el cliente percibe que tu hotel se preocupa por el medio ambiente.
Desde luego.
Y ahí tienes una mejora de marca desde el punto de vista de posicionamiento.
Desde luego. Y una pregunta, ¿qué sale más rentable? Por ejemplo, y pienso en una casa, ¿las recetas de aprovechamiento o comprar mejor? Y lo extrapolo al hotel, ¿eh?
Hay que hacer las dos cosas porque al final lo que hacemos en los hoteles ahora, que antes era muy complicado, muy caro de hacer, es medir qué es lo que tiramos y cuánto tiramos de cada cosa. Y a partir de ahí, comprar mucho mejor en función también, y esto son cosas de las que siempre hemos presupuesto, pero es que ahora tenemos datos. Es que los ingleses coman muchas más beans por las mañanas y los españoles esto de las beans por las mañanas como que no. Entonces, en función de qué reservas tienes y qué cliente vas a tener, compras mejor porque sabes exactamente qué tipo de productos, y sobre todo en un buffet, que es donde hay más desperdicio, puedes hacer una comanda mucho más ajustada. Tiras mucho menos producto y compras muchísimo mejor. Entonces, de las dos maneras, porque compras mejor y porque luego, a la hora de sacar cierto valor, aunque no sea económico, a los productos que estás tirando, hay alguien que eso lo ve como un insumo y lo puede utilizar.
Claro, claro. Pero entiendo que la incidencia que tenemos en casa, los clientes, es muy grande. Y entiendo que, claro, a nosotros no nos coge esta ley, porque tampoco está bien que un gobierno nos diga qué debemos comprar y qué no debemos comprar, ¿no? Pero sí es verdad que estaría bien que sepamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Lo primero, si ya no queremos pensar en el medio ambiente y tal, pues en nuestro bolsillo, porque nos vamos a ahorrar dinero. No sé si usted tiene... O mire, en el hotel es fácil, hay muchos trabajadores... implementar todo esto, porque entiendo que habrá un cambio organizativo importante.
Hay un cambio organizativo y sobre todo un cambio de mentalidad. Y antes las cosas que se hacían, porque teníamos a un jefe de comanda que compraba y a la hora de los desperdicios, pues hay que pagar una tasa de basuras, pero quitando el peso total del volumen no veías nada más. Ahora tenemos que medir, y gracias a la tecnología, es tecnología más o menos avanzada, tienes que tener básculas, pero también tienes que tener inteligencia artificial que, mediante vídeo o foto, reconozca qué es esos 27 kilos que tengo aquí, qué son, y te dice exactamente qué es lo que es y qué precio tiene. Y todo esto lo necesitas hacer con formación. Necesitas formar a los empleados para saber que cuando tenían que hacer las cosas de una manera, ahora las hacen de otra, un poquito más complicada, pero tienes que dar formación porque luego todo esto va en beneficio de su producción en su puesto de trabajo, pero luego de todo el conjunto de la propuesta que haces en cocina.
Me parece bueno, me gusta mucho todo lo que me cuenta y yo creo que aquí estamos para eso, para contar de las cosas que hacen la vida más... Bueno, porque entiendo, hemos hablado hace muy poco de esa imposición, de esa nueva ley o esa nueva norma que les exige a ustedes pues hacerle muchas más preguntas a los clientes antes de llegar a los hoteles, que entiendo que eso habrá supuesto un reto importante y lo estará suponiendo. Pero claro, cuando una norma es buena, pues oye, también se dice y se cuenta.
Sí, no, además los hoteles, hay algunos hoteles que llevan preocupándose por este tipo de cosas mucho tiempo y gracias a la ley lo que se va a hacer es obligar a todos a que se preocupen por hacer este tipo de cosas, que insisto, los números salen y desde el punto de vista de posicionamiento del hotel es algo que te posiciona. Lo que pasa es que tienes que ser consciente de que hay hoteles pequeñitos donde todo esto supone un cambio importante a la hora de hacer las cosas. No tenemos que pensar siempre en las grandes cadenas, que también están y lo hacen bien, pero tenemos que pensar en todo tipo de hoteles.
Tiene sentido, sí señor. Don Álvaro Carrillo de Albornoz, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, déjeme que cojamos un avión muy rápidamente. Fíjese, Ya hemos llegado a Roma. Llegamos a Roma para hablar con Eva Fernández. Usted sabe que desde el viernes hay una información que bueno, le hemos contado que el Papa Francisco, a sus 88 años de edad, ha sido ingresado para tratarse de esa bronquitis que, bueno, con la que lleva unos cuantos, creo que un par de años, ¿no? Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Y fíjate que dices, das en el clavo, porque quien nos ha hablado de bronquitis es únicamente el Papa Francisco. Es el que ha utilizado la palabra bronquitis sin ningún tipo de problema a lo largo de las últimas semanas, cuando tuvo que interrumpir el discurso y pedir ayuda a un colaborador para que lo leyera él. Él es el que todo el tiempo habla de bronquitis. Los partes médicos nos hablan de infección respiratoria. Esto son estos pequeños detalles. Pero bueno, te hace gracia porque realmente el Papa es el único que habla de bronquitis.
Ya, oye, pero ¿cómo se encuentra el Papa Francisco?
Bueno, pues a la espera del próximo parte médico, ahora nos han dicho que a lo mejor en un rato Matteo Bruni, el portavoz de Sala Stampa, nos va a decir algo nuevo, aunque ya nos han avisado que no va a ser especialmente importante, por lo tanto se supone que las condiciones clínicas del Papa son estables, que continúa ese proceso terapéutico prescrito por el personal médico. Estas son las palabras exactas del último parte médico que conocíamos ayer. Esta misma mañana, como tú mismo has adelantado hace un par de horas, el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni, ha confirmado que el Papa continúa descansando bien por la noche, que ha desayunado, que ha leído algún periódico, que sigue recibiendo la terapia preestablecida, lo que implica que está evolucionando según lo previsto. Y Alberto, hoy estamos todos muy pendientes porque lógicamente se espera una actualización sobre los posibles días que al Papa le quedan en el hospital. Es más que seguro, ojalá nos equivoquemos, que quizás todavía deba guardar más días en reposo absoluto. Alguna persona que está pendiente de una audiencia, que tenía prevista una audiencia, me ha llegado que se la han anulado. Por lo tanto, esto significa que es muy probable que el Papa, de momento, o siga en el hospital un par de días más, o a lo mejor continúe la recuperación en su casa, pero a las próximas audiencias, no, esto no es una confirmación oficial, solamente de los cotilleos que lógicamente tenemos por aquí los periodistas, pues podemos avanzar.
Sí. Oye, Eva, este fin de semana me contabas de una forma magistral, porque me diste una clase magistral sobre todo lo que ocurre en el Vaticano, que este Papa, que nuestro Papa Francisco, es un tipo muy trabajador, que tiene 88 años, que cualquier tipo de ingreso, pues es el ingreso de una persona de 88 años, pero que no para. Es decir, yo sé que ahora me acabas de decir que ha tenido que cancelar una audiencia, pero entiendo que desde el mismo hospital habrá hecho llamadas, cosas, porque no se puede estar quieto. Tú me has dicho que no se coge vacaciones nunca, que está siempre, que además a escondidas empieza a pasar audiencias, ¿no? Como diciendo, no, que no quiero descansar, que me...
Sí, sí, efectivamente. Por eso se encuentra en el hospital, porque prácticamente le han tenido que atar a la cama. Casi, casi, espero que no sea literal, pero casi, casi. Y no, y de hecho ha sido muy bonito la noticia que hemos sabido hasta a primera hora de la mañana, y es que él, desde que comenzó a empeorar la situación en Tierra Santa, él ha llamado diariamente por la tarde a la parroquia de Gaza, la única parroquia católica, por eso llama ahí. Además, el párroco habla español, es argentino, allí se encuentran refugiadas 600 personas, y entonces nos hemos enterado que ha querido, y lo ha hecho el viernes, el mismo día que le ingresaron, y el sábado ha llamado una videollamada que hace siempre para saber cómo se encuentran. Ya les advirtió que el domingo no iba a llamarles, porque digamos que ahí es cuando los médicos le han dicho, usted el domingo no se levanta de la cama, porque sabemos que por eso el Ángelus no estuvo presente en el Ángelus. Claro. Y ellos han comentado, Alberto, que notaron la voz cansada, como la hemos notado todos hasta el ingreso, pero que estaba de buen humor, que quería, todo el tiempo les preguntaba que qué tal estaban, o sea que eso son buenas noticias y demuestra que el Papa efectivamente pues es que no suelta el teléfono y la agenda ni siquiera en el hospital.
Oye, como seguramente hablemos mañana también, hasta que el Papa Francisco esté tranquilamente ya en sus aposento, bueno, y en su despacho, y en el Vaticano, básicamente. Sí. Pero mañana me gustaría preguntarte, porque este fin de semana estando en Roma, yo ya sabía que en la Fontana de Trevi se tiraban muchas monedas de espalda y tal, que se dice, no, si tiras una volverás a Roma. Pero es que ya me las he encontrado, Eva, en el Foro Romano, en el capitel de algunas de las columnas, me encontraba monedas y dice, pero esto tiene que corroer el hierro y todo. Pues no, ¿por qué no te lo miras y mañana me cuentas algo de esto?
Muy bien, me parece muy bien. Es un tema precioso que yo misma he hecho varias fotos porque no me lo termino de creer. Increíble.
Es impresionante. Eva, un beso, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Don Jorge Bustos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estoy muy disgustado porque he hecho una colada esta mañana y he sacado de la lavadora la ropa y se me ha mezclado, he metido una cazadora roja y cuatro camisetas blancas que había mezclado, las he sacado rosas y las tengo que meter a la basura. Estoy muy disgustado, me parece una cosa muy grave.
Que a ti el rosa te sienta bien, no las tires, hombre.
Eso sí, y un gallumbo también, los tengo que tirar toda la basura. Es que lo de hacer la lavadora es complicadísimo, de verdad. Dicen que hay que distinguir los colores, pero claro, entonces no paras de poner lavadoras, en fin. Iba a hacer el monólogo de esto, pero me parecía más serio la cumbre de París sobre qué hacemos con la guerra en Ucrania. ¿Sabes?
Entiendo, ¿no? Esa reunión de Macron con...
Sí, parece que bueno, que Europa reacciona a su manera, pero bueno, parece que Macron intenta reaccionar a lo que llaman ya el shock de Múnich. El shock de Múnich es ese discurso en el que el vicepresidente estadounidense confirma lo que ya nos temíamos todos, y es que Estados Unidos nos ha abandonado, no le importa realmente lo que haga Putin con Europa y que Europa tiene que defenderse sola, porque se tienen que centrar los americanos en China y en el Indo-Pacífico. Entonces, la reacción a eso supone plantear, vamos a ver qué sale de ahí, empieza a las 4 de la tarde, pero plantear incluso la posibilidad de desplazar tropas europeas a la frontera ucraniana, porque como ya Estados Unidos no va a ayudar, o nos pagamos la seguridad nosotros, o el mundo futuro lo va a redefinir por el este a la fuerza Vladimir Putin. Eso y el calendario para el aumento del gasto en defensa, cómo afecta a los que menos pagamos, ahí va a estar Sánchez esta tarde, pero claro, ¿con qué autoridad hablas cuando eres el país que va a la cola en gasto militar? Bueno.
No, pero y después que supongo que lo tendrá que enviar la OTAN, y sin Estados Unidos no puedes mandar a tropas, ¿no? Entiendo. O lo va a hacer la Unión Europea.
Pues eso es justo lo que se va a debatir, porque si Estados Unidos ha dicho que ya no va a proteger esa frontera, pues tiene que liberar recursos para otras cosas, pues entonces tendremos que ser los europeos, soldados franceses, españoles, alemanes, los que vayan al frente del este. Sí. Eso es lo que se va a debatir hoy. Le llaman tropas de paz, pero ya sabemos lo que es eso cuando al otro lado está Vladimir Putin. Hoy también, esta semana, fíjate, Alberto, se cumple un año del caso Al Ábalos, la detención. Empezó un 20 de febrero con la detención de Koldo García, el chico para todo, y cuando digo para todo es para todo, de Ábalos, previamente de Santos Cerdán. Y un año después vamos a recapitular un poco lo que sabemos y todavía lo que no sabemos, porque esta instrucción está comenzando y ya hay varios ministros que están salpicados. Está Ángel Víctor Torres, está la mano derecha de María Jesús Montero, está Reyes Maroto, que ya no es ministra, pero que lo era y hablaba bastante con Aldama. Ha llevado Aldama hoy al juez pruebas, recibos del alquiler del piso de Delcy Rodríguez en Madrid, se ha publicado un nuevo chalet de Ábalos en Perú, selfies de Koldo García adjudicando obra pública cuando estaba de asesor del Ministerio de Fomento. Sí, o sea, los escándalos inmobiliarios de... Yo creo que no hay ocupas suficientes en España para ocupar todos los pisos que tiene Ábalos, o por lo menos de los que nos vamos enterando, porque es una cosa increíble.
Ya.
Así que de todo eso repasaremos también y luego vamos a volver a Catarroja, porque sabes, Alberto, que están siendo sometidos algunos vecinos a derramas millonarias para impedir que sus edificios se vengan abajo sin que les hayan mandado un triste perito a la administración para recibir ayudas. Vamos a hablar de un caso de que les pidan unos vecinos de ahí de Catarroja arroja 1,5 millones de euros, imagínate. Para poder mantener en pie tu casa. Y no han recibido una ayuda.
Jorge, te escucho a ti y a Pilar, atentamente.
Abrazo, Alberto.
Un abrazo, amigo. Y a usted nada, que gracias y hasta las 6 de la mañana. Mañana, duchado fresco con Colonia aquí. Informaos y entretenidos.